Muy buenos días, amigas y amigos oyentes del colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Ayué. Muy buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
Y tenemos también a Pedro García Bilbao. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Y gracias por estar aquí ya en este primer programa, en este primer debate directo del mes de agosto, que siempre en agosto son mucho más complicados los programas. Tenemos un montón de bajas. Pero bueno, al final hemos conseguido organizarlo, el programa, que es lo importante. Hoy vamos a hablar del conflicto que ha llamado la atención, ha tenido un lugar de preferencia en los medios de comunicación durante esta semana, que es ese conflicto entre el sector del taxi y los sectores del transporte de pasajeros, que han surgido al calor de la liberalización del sector servicios impuesta por la Unión Europea y también de las nuevas tecnologías. Estamos hablando evidentemente de Uber y de Cabify. Vamos a hablar también del sistema judicial español. Vamos a hablar de cómo están las cosas con la manada. Hemos sabido que a uno de estos auténticos de estos delincuentes despreciables, pues le han detenido por un intento de hurto y luego fuga, intento de atropello, conducción sin carnet, bueno, de todo, para que veamos un poquito cómo está el sistema judicial español. Hablaremos también de cómo un juez pues ha suspendido en Madrid el cambio de nombre de algunas calles llevaban el nombre de demócratas tan ilustres como Millán Astray o Vallejo Nájera. Y luego, por supuesto, es irónico lo de demócratas. Y luego hablaremos también de las tropelías que ha perpetrado el juez Llarena y que pueden traerle muchos problemas porque este hombre, vamos, ha hecho cosas que se salen totalmente de la ortodoxia que debe seguir cualquier juez. Empezamos con el tema del taxi y a mí lo que me llama la atención sobre todo es que estamos viendo, Pedro, un enfrentamiento, o sea, estamos hablando con una dicotomía que a mí me parece bastante falsa, porque estamos hablando, por un lado, de un sector, lo que se llama la uberización de la economía, es decir, falsos autónomos que trabajan sin ninguno de los derechos laborales por los que se ha luchado siempre. Un tema que, por supuesto, causa muchísimo rechazo desde la izquierda, no así desde las filas liberales. Y, por otro, tenemos el sector del taxi, que, desde luego, tampoco es que despierte muchas simpatías el modelo que sigue, porque estamos hablando de unas licencias administrativas con las que se comercia y también pues que tenemos un sector que se ha comportado de manera también bastante violenta en muchos casos en relación a en sus manifestaciones y que también hemos visto cortes de tráfico que no debían haberse visto, en fin, tampoco es que sea el modelo, pienso yo, a seguir el del sector del taxi, al menos en mi opinión. Pero bueno, a mí lo que me preocupa también es que esto se vea como una dicotomía. Adelante, Pedro, coméntanos cómo ves tú este conflicto al que estamos asistiendo.
Este conflicto tiene, como bien señalas, facetas en cadena, ¿no? Es un conflicto complejo, pero que nos permitiría, analizándolo, comprender mejor algunas cosas que ocurren, ¿no? Y las contradicciones enormes sobre las que nos vemos obligados a vivir cada día, ¿no? Ha señalado la uberización, que se presenta como una especie de proyecto imparable, ¿no? Para entendernos, lo de uberización tiene que ver con la empresa original Uber, que es básicamente un proceso, se ha convertido ya no en un nombre de una empresa, sino en un concepto, ¿no? En un concepto. Entonces, ¿qué se entiende por una economía uberizada? Bueno, pues una economía uberizada es aquella en la que los intercambios de trabajo y servicios, contienen, digamos, elementos de desregulación de los derechos laborales tradicionales. Es decir, que el obtener ese servicio se consigue a menos precio mediante la precarización sistematizada del trabajador que ofrece el servicio, ¿no? Y eso todo va amparado por una ley que pretende desmontar monopolios, que pretende quitar rigideces, y por una tecnología, las tecnologías informáticas nuevas, que permiten poner en contacto al usuario final con quien da el servicio, con la mediación de una empresa que está en la nube. Y todo eso se nos vende como el sumum de la modernidad, como la posibilidad de acceder a más baratos y de más calidad, pero sin pensar en modo alguno en cómo se logra llegar a esa cuestión. Entonces, todo esto tiene ecos muy curiosos, ¿no? Macron, por ejemplo, habló cuando fue su toma de posesión en Francia y habló de que la uberización es el futuro, ¿no? El ministro de Infraestructuras del Partido Socialista Obrero Español también habla de que, bueno, estas cuestiones son imparables. Además, nos vienen vía europea, vía directivas europeas, que tienen que ver con la lucha contra los monopolios, con el favorecer la competencia. Y entonces, bueno, pues esto es imparable. Entonces, claro, conflictos como el de los taxistas, pues es una especie de antigualla, como algo viejuno, como algo de otra época que está condenado al fracaso y que además dentro de sí tiene historias malas, como es las condiciones laborales de buena parte de los taxistas. Y ante esta situación, que es como se nos plantea, no digo yo que sea como yo la veo, ante esta situación, bueno, pues ha habido una reacción por parte de la izquierda realmente existente, de hacerse la foto, han ido allí algunos diputados, ha habido algún artículo también sobre lo, perdón, sobre lo que nos enseña el conflicto a la izquierda, pero curiosamente hay barreras que no se tocan, hay puntos que no se tocan. El primero es la procedencia, la puerta de entrada de todo esto en las leyes laborales españolas, que es el tema de la Unión Europea y el caballo de Troya neoliberal que tenemos encima con todo el asunto de la Unión Europea. Y en segundo lugar, las propias condiciones de trabajo dentro del sector del taxi. Y desde luego, el hecho de que si tenemos ante nosotros una ofensiva general de uberización de la sociedad, pues habrá que ofrecer una contraofensiva general para hacer frente a esto. Y ahí dejo yo la cuestión. Este es más o menos el análisis superficial que hago, ¿no? Luego me gustaría decir alguna cosa sobre cómo lo veo.
Sí, desde luego yo, Carlos, antes de darte la palabra, voy a leer un anuncio que he encontrado en internet que dice: vendo licencia individual VTC de Madrid. Se puede transferir al nuevo autónomo o empresa anterior a 2014. 68.000 masiva. Bueno, es decir, que estamos con el mismo rollo que con las licencias de taxi. Exactamente. Hoy, por curiosidad, hablé con un conductor de Uber y me comentaba el conductor de Uber que está trabajando para uno que tiene la licencia, que encima está, el tío era taxista, que tiene dos conductores y un coche y que va al 50% con el taxista en un acuerdo privado que tiene con él. Y que, por supuesto, el tema se puede rescindir, se supone, en cualquier momento. Que el hombre llevaba 3 años en el paro, tenía 52 años y que él no tenía ni para dar de comer a su hijo y que él decía que esto había sido su salvación. Yo doy todas las facetas, lo cuento tal cual me lo ha contado el conductor de Uber, para que veáis un poquito cómo está el tema. Bueno, Carlos, adelante.
Bueno, pues esto da la medida, este conflicto da la medida del estado pandereta que hemos tenido que tuvimos durante el franquismo y del que seguimos teniendo. Porque yo voy a hacer una pequeña historia del taxi. Yo soy, que conste que soy partidario de que el sistema tiene que estar regulado y que además lo deberían regular.
Es que hay razones importantes, yo creo que es necesario comentarlas, sí.
Claro, tiene que estar regulado y además tiene que estar regulado por los ayuntamientos. ¿Qué hace la administración del Estado? Y las comunidades autónomas metiendo cuchara ahí. Lo tendría que racionalizar y regular aquella entidad que conoce la ciudad y que administra la ciudad. ¿Y por qué tiene que estar regulado? Pues por dos razones muy sencillas. Porque el espacio en la ciudad no es ilimitado. Y en segundo lugar, ya recientemente todos conocemos los problemas ambientales. No puede ser que en una ciudad haya 1 millón de coches Uber y haya 2 millones de coches taxi. Es que no los puede haber porque no caben y porque además medioambientalmente no sería sostenible. Yo tengo una anécdota en la que personalmente me di cuenta de esto. En el año 1989, ¿sí?, estuve en Santiago de Chile y vi el caos absoluto que había en la ciudad. El amigo Pinochet y sus neoliberales patriotas, después corruptos hasta las cachas, pues claro, allí el sistema era el liberalismo salvaje. Se había dado licencias de autobuses a todo el mundo. Que lo pedían 100, 100. Que lo pedían 200, 200. Que ahí lo pedían 300, 300. Pero, y entonces, claro, la ciudad era un continuo autobús. Era toda la ciudad, era un autobús. Pero, unos problemas de tráfico medioambientales, Carlos, enormes.
Carlos, ¿no se supone que el mercado regula esto mucho mejor que el Estado? ¿O no nos dice eso el discurso neoliberal?
Pero ¿cómo va a regular el mercado algo que va contra los principios de la física? Es decir, en una ciudad caben los que caben, no caben más, ¿eh? Y después, medioambientalmente, los tubos de escape son los tubos de escape que son. Eso es elemental. Bueno, pues entonces entro en el tema del taxi. En la época del general Franco, pues ya se declaró que era un sector intervenido, regulado, me parece muy bien, tiene su lógica, pero claro, al lado de eso vino la corrupción, el cachondeo y la juerga. ¿En qué consistió el cachondeo y la juerga? Pues que las licencias, en vez de ser licencias que se otorgaba a una persona para que disfrutara de un servicio determinado y que lo adquiriera a través de un concurso público por méritos, porque tuviera una prestación, porque diera una calidad en la prestación del servicio y había una serie de precios intervenidos por la administración, pues no, ahí lo que se acabó permitiendo es que las licencias, como si el Estado no lo pudiéramos vender por parcelas, tú tienes este trozo, yo tengo el otro, pues entonces resulta que se decidió que las licencias eran transmisibles bien por donación, bien por compra-venta y, por supuesto, a través de la sucesión, por herencia, ¿no? Y ahí se creó un mercado donde, hasta que llegan los Uber y los Cafibay famosos, pues resulta que había, a lo mejor, una persona, o por efecto de esta corrupción, tenía 12 licencias o 20 licencias. Yo he conocido a alguno que en Barcelona tenía hasta 50 licencias. Pero bueno, ¿cómo puede ser posible que un señor tenga 50 licencias? Y entonces, con esa persona, a través de la figura del falso autónomo, pues hacía un contrato de sociedad para que el trabajador lo explotara y él cobrara pues una parte de la recaudación del taxi, otras veces lo arrendaba, otras veces en algo que sería ya más propiamente un contrato de sociedad, lo conducía él un tiempo y lo conducía el socio otro tiempo, etcétera. Bueno, llegamos a esta situación en la que de pronto llega el paquetazo liberal. Y el paquetazo liberal llega con la ley 25/2009. La ley 25/2009, que la hace el señor Zapatero, parece ser que por o tratando de aplicar una directiva de la Comunidad Económica Europea. Y entonces, en esa es conocida como la ley Omnibus. Omnibus. ¿Por qué es Omnibus? Pues muy sencillo, porque allí se desregulan un montón de sectores, igual que se habla en el artículo primero de la ley de gallos de pelea, es un decir, en la última se habla del taxi, en la del medio se habla de los colegios profesionales. Tienes un paquetazo, una técnica legislativa muy mala. Algo que me llama la atención a mí, cuantos más asesores hay, cuanto más burbuja política hay cerca de los ministerios y de los ministerios y de las comunidades autónomas, peores leyes se hacen. Porque claro, yo tengo la experiencia personal de que, y lo veo en el boletín, una ley que se hace hoy es modificada 15 días después, después vuelve a ser modificada, 40 días después, después 60 días después, porque técnicamente está mal hecha. Y al final tiene que acabar haciendo un texto refundido, porque ya ni Cristo sabe ya qué es lo que está vigente allí. Y tiene que venir un experto jurídico para armar todo el desaguisado y presentar lo que se llama el texto refundido, que es la ley consolidada o la ley vigente en aquel momento, porque nadie lo puede llegar a saber. Hay que saber también un poco de informática, ¿eh?, y más que de derecho, para poder hacer eso. Bueno, pues a lo que iba. Llega la ley esta, 25/9, y crea y abre el directa o indirectamente el servicio del taxi como un transporte a la iniciativa privada, pero no lo desarrollan reglamentariamente para intervenirlo, o sea, para decidir cómo pueden ser las nuevas licencias, quién las puede adquirir, etcétera, etcétera, que son las licencias, les llaman ahora VTC o algo así. Bueno, y entre el año 2009 y el año 2015, pues se produce un vacío legal enorme, y en ese vacío legal, pues muchos despachos profesionales, de abogados, ven que existe ese vacío legal y comienzan judicialmente a pedir esas licencias, esas nuevas licencias de esos nuevos servicios de Uber y Cabify. Y se producen un montón de sentencias favorables a las licencias. Cuando se dan cuenta de que no caben todos en la ciudad, entonces es cuando en el año 2015 ya intentan regularlo a través de un Real Decreto en desarrollo de esta ley ómnibus famosa, donde establecen un porcentaje de licencias administrativas de Uber o Cabify, después veremos que es una licencia Uber o Cabify, para que se correspondan con las del taxi. Es decir, por ejemplo, una a 30, una a 20, es decir, por cada una de taxi puede haber tantas de las otras, etcétera, ¿no? Es decir, un método de regulación que ahora lo quieren poner en el 1.30. Pero claro, a partir de ese momento, de que ya se regula las nuevas licencias, acuden al mercado muchísimos más a pedir estas licencias, que se juntan con las anteriores que ya habían dado los tribunales por este vacío legal, y que incluso por sentencias posteriores, porque los tribunales van muy lentos, se van produciendo en el tiempo. Y entonces los taxistas se dan cuenta de que si por cada 30 de por cada una de taxi puede haber X de licencias Uber o Cabify, entonces resulta que aparecen el doble o el triple de las que ellos se podían llegar a imaginar, y se produce una acumulación entre las que estaban dando los tribunales por fruto del vacío legal este de la ley ómnibus y las que entran nuevamente en el mercado a través de la modificación del reglamento de transportes, del reglamento de ordenación de los transportes. Y entonces es cuando nace el conflicto. Y ahora vamos a ver qué es una licencia Uber o Cabify. Pues una licencia Uber o Cabify, pues simplemente yo personalmente pienso que es lo mismo, ¿verdad?, pero que está en manos de una multinacional. La multinacional, sí, con un lenguaje muy tecnológico, lo que tú quieras, es una plataforma en la que el usuario contrata directamente con la plataforma. Y la plataforma tiene unos autónomos o falsos autónomos o lo que sea a su servicio, que los tiene incorporados con unas licencias que ha pedido en la administración pública, y que cuyo titular son esos usuarios o titulares de la licencia Uber o Cabify. Y entonces, pero en realidad tú contratas directamente con la multinacional, y entonces ellos te prestan el servicio de una forma mucho más barata, con muchas más atenciones, esto es cierto, te lo prestan mucho mejor, y le cobran un porcentaje al titular de la licencia VTC. Ahora bien, ¿qué es un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo se define por la palabra dependencia. ¿Quién manda allí? ¿Quién organiza? ¿Quién dirige? Y a las órdenes de quiénes estás. Pues estás a las órdenes de la multinacional. ¿Y qué es lo que acabará ocurriendo? Pues acabará ocurriendo lo siguiente. Porque el espacio, vuelvo a repetir, sigue siendo limitado, no es ilimitado. Pues que todas estas licencias que han entrado de nuevo en el servicio, es decir, las que ya venía concediendo la autoridad judicial por virtud de este vacío legal, más las nuevas que estaban reguladas o las que se quieren regular en lo sucesivo, pues como ocurre siempre en economía, el pez grande se comerá al chico, ¿eh? Y entonces las licencias Uber o Cabify acabarán con el sector del taxi. Y cuando eso suceda, que ya falta poco para que suceda o puede llegar a suceder, pues entonces en ese nuevo oligopolio, estos señores impondrán sus condiciones, impondrán sus precios, todavía abusarán muchísimo más del falso autónomo, lo exprimirán todo lo que pueda y con las palabritas mágicas de libertad de mercado y competencia volveremos a tener un sector oligopolístico. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque el capital y el mercado es una falacia que tiende siempre hacia el oligopolio. Y yo me pongo del lado de los taxistas actualmente. ¿Y por qué me pongo del lado de los taxistas? Porque una parte de esos taxistas pues son unos pobres señores sudamericanos, son personas que han hecho un esfuerzo, muchos españoles, que han comprado a precio de oro las licencias antiguas creyendo que iban a poder explotar un negocio y así poder salir adelante. Porque claro, también si el taxi cobra un servicio más caro en principio que el que los Cabify, es porque tiene que amortizar su licencia, porque la ha tenido que comprar a precio de oro para que cuatro especuladores y cuatro golfos se hagan de oro que ya se han hecho, ¿verdad? Y claro, cuando yo siento que estas personas que han entrado en este mercado, que son trabajadores, que a lo mejor serán un 50 o un 60% de los taxistas que nos encontramos en la calle, o un 70%, van a resultar los principales perjudicados por toda esta juerga. Primero se les aplicó una intervención a lo franco, que todos sabemos que es corrupción al canto, ¿verdad? En una mezcla de intervencionismo y liberalismo. Y después ya se les ha aplicado la receta del liberalismo duro, el liberalismo puro y duro. Y me recuerdo un poco las palabras de Pedro, cuando hace unos días discutíamos aquí en la tertulia, cuando decía que, claro, estos primero eran falangistas, y hablando de los antecedentes de nuestros gobernantes de la derecha, que primero eran falangistas intervencionistas, y después se han hecho ultraliberales. Pues esto es lo que ha sucedido aquí. Primero fueron de intervencionistas corruptos, pseudoliberales, y ahora son liberales del todo. Y han organizado aquí un cisco que a ver quién lo arregla esto. Porque, claro, va a llegar un momento que la ciudad sigue siendo limitada. Y a ver, es que yo pienso que técnicamente la solución es difícil, ¿eh? A ver cómo se consigue.
Pedro, adelante.
Bueno, vamos a ver. El Estado franquista lo que hizo, o digamos que los vencedores de la guerra, y la gente siempre dice, este señor siempre se va al pasado. Bueno, pues toma pasado, ¿no? Toma pasado en el presente. El franquismo lo que hizo fue apropiarse del Estado. Y entonces ese Estado apropiado, ese Estado privatizado por todos ellos, lo que hizo fue utilizar ese poder para venderlo a trozos o alquilarlo a trozos y también gratificar a los propios. Entonces, en el tema del transporte en la ciudad, pues era una ocasión perfecta para enchufar a todos los veteranos de la División Azul, a todos los veteranos del ejército franquista y a menesterosos diversos que no podían enchufar en un ministerio con otro cargo.
Como los estancos, por ejemplo, ¿no?
Pues sí, eso estaba especializado en excautivos, viudas y mutilados y cosas y gente así, sobre todo viudas de militares, ¿no? Es decir, eso fue una apropiación, ¿no? Es decir, el país salió adelante sobre quitándose a sí mismo, ¿no? Y sobre el expolio de la mitad de la población y el expolio de lo público, ¿no? Y eso es lo que hemos tenido y eso es lo que a lo que se aferran los conservadores. Y en este momento, lo que pasa con los taxistas es que es una evolución de aquello. Es decir, hay personas que tuvieron efectivamente un montón de licencias y claro, cuando tú permites que las licencias de taxi se conviertan en un objeto en sí mismo que es heredable, vendible y transmisible y acumulable, pues tú lo que estás favoreciendo es un mercado negro de licencias.
Pero que eso pasa también con los estancos o con las oficinas de farmacia, por ejemplo. Bueno, no,
Evidentemente.
no mercado negro, porque ahí eso se hace abiertamente, la compraventa.
Eso es. De hecho, la palabra estanco significa eso. Que algo esté en estanco significa que no tiene circulación. Es lo que significa. Ese es el, algo puede estar en estanco, ¿no? Lo que pasa
Está
es que
quieto siempre en el mismo sitio,
está
siempre.
quieto en el mismo sitio y no tiene circulación. Entonces, ese es el origen de la palabra estanco, ¿no? Que es muy curioso, ¿no? Que la bandera monárquica, curiosamente, por eso la llamamos la estanquera, ¿no? Yo creo que la bandera monárquica vigente actualmente es perfecta porque explica muy bien lo que es este país, ¿no? O sea, refleja muy bien todas las miserias heredadas del pasado hasta el presente, ¿no? Entonces, en el tema de los taxis y de las licencias, pues está claro que hay muchísima explotación, que hay muchísimos taxistas, conductores de taxi, que tiran montones de horas, que tienen un horario esclavista, que prácticamente no tienen derechos. ¿Por qué? Porque ellos mismos están presa de un subsistema de explotación, que tiene que ver con eso. Pero esto significa, por ejemplo, que el precio de la carrera del taxi no deba estar regulado, pues tiene que estar regulado. Lo que da una enorme seguridad en España es que tú coges un taxi y tú sabes que vamos, si tú coges un taxi, tú sabes que el taxímetro tiene unas garantías, tiene unos sellos, tiene unos precintos y tiene además unas tarifas. Eso se podrá incumplir, habrá alguien que lo pueda incumplir, que lo pueda tunear, que pueda hacer lo que sea. Pero en España, una carrera de taxi, tú sabes que cuesta dentro de un determinado rango, con unos determinados mínimos, y está controlado. ¿Por qué? Porque las tarifas están sujetas a control y eso supone una seguridad para los usuarios. Luego, significa también que no tiene que haber control sobre las horas de trabajo del conductor, por favor. Las horas de trabajo del conductor tienen que ser respetadas, tiene que haber control sobre eso. Nadie quiere montarse en un coche con un conductor que lleva 14 horas sin dormir. Yo sugiero a los ultraliberales que nos escuchen que apliquen estos criterios de libertad, de mercado y de no regulación al conductor del autobús escolar de sus hijos. A ver si les gustaría que estuviera tan liberalizado y que cuando tenga sueño que pare, ¿no? Es decir, un sector como este, que asegura movilidad, que asegura que tiene una función social, en montones y montones de pueblos de España, la existencia de un taxi es fundamental para las personas del pueblo. Es una de las exigencias que se hace a los ayuntamientos. Tiene que haber un taxi, tiene que haber una posibilidad de moverse. Hay muchísima gente que lo necesita. Es decir, cumple una función social. Esa función social además tiene que ver con una actividad en la cual la vida de las personas puede estar en riesgo porque es un tema de movilidad. Y entonces tiene que haber regulación. Entonces, que haya cosas malas en el sector del taxi, como ese origen franquista, que lo que fomentaba básicamente era el mercado negro y la explotación a cargo del exdivisionario este que había recibido como botín de guerra sus licencias. Eso es una de las cosas que explica la alta presencia de la extrema derecha dentro del sector del taxi, ¿no? Es decir, esa extrema derecha, vamos, Fuerza Nacional del Trabajo, el sindicato de Fuerza Nueva, vamos, uno de sus puntos fuertes era el sector del taxi, ¿no? Es decir, que hay muchas cosas ahí ciertamente que conviene analizar. Entonces, claro, cuando se dice que esto no es una huelga porque es que la mayoría son patronos, dice, bueno, son patronos o no son patronos. Es decir, hay montones y montones de trabajadores del taxi que son eso, trabajadores, y que están explotados y que han luchado, han tenido que competir por conseguir una licencia en ese mercado interno que se traen, porque era una oportunidad para trabajar. Pero eso no significa que esto sea un problema de patronos o no patronos. Es decir, en su mayoría, esa gente son trabajadores del taxi, se tiran muchas horas y sufren mucho, y lo que ocurre es que entre ellos hay gente que explota a sus propios compañeros. Eso es un hecho, es una realidad. Entonces, esta situación, que procede, como digo, del franquismo, ahora se ve impelida por estas leyes que ha planteado muy bien Carlos, que nos recordaba cómo Zapatero hizo una ley paquete en la cual metía la desregulación europea, la libre competencia, que por cierto, no está siendo cuestionada. Es decir, nadie cuestiona este asunto. Lo que quieren es ver cómo resuelven, cómo parchean el tema ahora de las calles y los taxis y tal, ¿no? Pero esto es lo mismo que está detrás de tantos y tantos servicios en España, de tantos colectivos de trabajadores que daban servicios que eran importantes para la comunidad y que tenían un cierto nivel de control, un cierto nivel de regulación. Entonces, al final, cuando tú desregulas, lo que acabas provocando es, primero, precarización total del trabajador. Lo que acabas provocando es pérdida de derechos laborales, pérdida de posibilidad de convenios colectivos, pérdida de derechos de seguridad en el trabajo. En última instancia, lo que haces es quitando los precios que aseguraban un suelo firme al usuario, la tendencia es que puedan oscilar. De hecho, en el sistema este de Uber ya se ha visto. Hay ocasiones en las que sí, esto es más barato y te dan la botellita de agua. Pero luego, cuando hay un punto, cuando hay un pico, ¿no? En un concierto, una actividad o lo que sea, como el número de peticiones es muy grande y el número de coches es limitado, en un pico determinado, es el mercado, amigos, que diría rato. Y entonces, en vez de coger un taxi que tú sabes que te va a costar la carrera a tu casa tantos euros, el mercado, amigos, lo que puede provocar es que suba enormemente el precio. Y es a lo que van, es eso a lo que van. Entonces, la batalla del taxi, aunque entre ellos haya ciertamente personas que procedan de ese origen que he descrito, no debe cegarnos. Hay que defender los derechos de los trabajadores, hay que defender los derechos de los ciudadanos, y eso implica también que haya seguridad en el ejercicio en la utilización de los servicios, que haya seguridad en los precios y que no te roben. Y además hay una cuestión ya también muy importante. Hay mucha gente que está muy contenta de tener un chofer bien vestido y tal y cual y no sé qué, y que te lleve y que te deje de llevar. Pero vamos a ver, ¿al precio de qué? ¿Al precio de la explotación? ¿Al precio de la miseria? ¿Al precio de que esa persona que está ahí trabajando es un esclavo de ese mismo automóvil? ¿Eso es lo que se quiere?
Pero está claro, Pedro, que el modelo tiene que cambiar. O sea, no puede ser que se comercie con las licencias, no puede ser que no se regulen las condiciones laborales de los empleados, de los taxistas, y no puede ser tampoco que la...
Pues claro que no. De hecho, aquí
Y luego habría que ver, porque es que lo que no puede ser es que el modelo es aberrante, porque primero se permite que se comercie con las licencias. Luego eso provoca que los taxistas presionen mucho para que suban los precios regulados, lógicamente, porque han tenido que pagar un montón por la licencia, y finalmente esto cae sobre las espaldas del consumidor. Y es que eso no puede ser. O sea, es que es absurdo. O sea, una licencia administrativa que sirve para el lucro privado, ¿pero esto qué es?
Eso es la definición del franquismo. El franquismo es eso. Todo el sistema de licencias privadas para especulación, básicamente, eso es.
Entonces, esa es la forma de pensar del franquismo.
Claro,
bueno, yo perdona, Pedro, que no tengo nada en contra de la función pública, pero cuando oigo la plaza, oigo la palabrita, ya tengo la plaza en propiedad, me hablo de un puesto público, ¿verdad? De un funcionario, digo, pero este señor que se ha comprado una parcela del Estado, ¿o qué? O sea, un funcionario público es un señor que tiene que existir, pero que se justifica por el servicio público, por el servicio que presta, no porque tenga nada en propiedad, porque la propiedad es de todos nosotros, no de él.
Bueno, si eso es una cuestión de lenguaje, pues...
Sí, claro, es el que se utiliza. Incluso creo que en algún reglamento lo he leído.
Bueno, pero vamos a ver. Esos son desvirtuaciones del lenguaje. Pero el hecho de que de la función pública en un estado republicano es lo que permite, por ejemplo, que un cacique local tiemble cuando llegue un funcionario público, ¿no?
Es pues decir, porque un funcionario público tiene que ser un servidor público.
Pues claro,
ya evidentemente, está.
Evidentemente eso. Y, no
y hay puede... que cambiar la palabrita propiedad por servidor público, bueno, o la que quieras, ¿no?
Bueno, pues servidor público, claro. Evidentemente, mira, el caso, recuerdo en Canarias, hay un señor con muchas propiedades y mucho dinero y que condiciona la vida y el trabajo de montones de personas, que se convirtió en un verdadero cacique de alguna de las islas, y de estos hay unos cuantos, pero que al final, si cayó su imperio mafioso, fue exclusivamente porque vino un juez y vinieron una serie de funcionarios públicos que no dependían de él, ni dependían de instancias que pudieran ser controladas, y le metieron mano, ¿no? Claro. O sea, tú vete a Alabama y pide que el puesto de sheriff sea por votación popular y acabas metiendo al vicepresidente del Ku Klux Klan de sheriff local, ¿no? O sea, estaría bueno que además encima los caciques pudieran nombrar al cabo de la Guardia Civil en vez de tenerle a su servicio. O sea,
sí, es verdad.
Eso sería ya para morirse. Entonces, pero ese es otro debate. En el caso, lo que dice Juan Carlos, hay que meterle mano al gremio del taxi y limpiar esa herida. Y desde luego, lo que no podemos hacer tampoco es suponer que la manera de limpiar eso es la desregulación esta que nos quieren meter vía Unión Europea y neoliberalismo. Porque claro, eso sustituir, eso es más o menos lo que hace el sistema, es decir, mira, esto de la división azul y estas basuras del pasado, eso está amortizado ya. Ya habéis cobrado, ya habéis estado chupando durante muchos años. Ahora
llegamos nosotros.
¿Qué va? Es lo moderno, ¿no? Lo moderno. Las aplicaciones, sí, las multinacionales, el que radica en un paraíso fiscal y esas cosas, ¿no? Los grandes señores por arriba, ¿no? Los grandes señores por arriba y desconocidos. Y luego estos menesterosos que han estado viviendo a costa de la victoria del 39 hasta hace dos días y que han tenido el Estado aparcelado, como tú decías, Carlos. Bueno, pues a estos desgraciados, a estos miserables, bueno, pues estos miserables. Estos ya han chupado bastante y ya están amortizados.
Entonces, sí, ya tienen el riñón bien
pertrechado. Se les puede dejar caer sin ningún problema. Ahora son los de siempre. Porque claro, los de abajo son utilizados por los de arriba contra los trabajadores y contra la gente sencilla. Y eso es más o menos a gran parte de lo que pasa. Entonces, el problema que yo veo aquí es que lo que tenemos es un cruce de conceptos en el que no es fácil orientarse. Yo pido a cualquiera que nos oiga que piense en el trabajador que está al volante. Sí. El trabajador que está al volante tiene que tener seguridad laboral, unas horas reguladas, un salario digno.
Un tacómetro en el taxi.
Exacto. Y el cliente o el usuario tiene que tener la seguridad de que no le van a robar en el precio. Y por supuesto, las licencias pueden ser personales o de empresa, pero siempre con regulado, hay que fomentar las cooperativas de taxistas, etcétera. Y desde luego tiene que haber una regulación, no puede haber 10.000 millones de taxis, tiene que haber un cierto número y en ciertas condiciones y favorecer, por ejemplo, pues el cambio tecnológico, un montón de cosas. Y hay montones de taxis y de cooperativas de taxis que lo están haciendo y que no son esta escoria de extrema derecha de la que he estado hablando. También hay en el sector partes o sectores muy sanos, ¿no? Sí, entonces, sí. Toda esta argumentación de tertuliano de salón que hacen algunos, de es que no son trabajadores. Bueno, no son trabajadores. Por favor.
Si viven de su trabajo, son trabajadores, evidentemente.
¿Por qué no a los trabajadores de Cabify o de Uber? ¿Por qué
pero
no?
Pero a ver quién
porque
se atreve.
Hay posibilidad de organizarse sindicalmente en esos sectores.
A ver si Pedrito se atreve a limpiar toda la porquería de antes y hacer que las licencias sean a una persona que en el momento que esa persona se jubila, cae en incapacidad o no puede ejercerla, pues vuelve a la administración pública la licencia y se vuelve a otorgar, sin perjuicio de que, con alguna excepción, se puedan dar a cooperativas y que estos las regulen, una cooperativa limitada, intervenida también. Primero, limpiar toda la porquería que hemos heredado del régimen franquista. Y segundo, ya lo digo, es mi criterio, acabar con este eufemismo de los Uber y los Cafibai, que esto no son más que las multinacionales introducidas en el sector.
Pero
además, pretendiendo hacerlo a la chilena, como si la ciudad tuviera un espacio ilimitado y una sostenibilidad medioambiental ilimitada también. No, esto se tiene que regular. Se tiene que regular a partir del sector del taxi, mejorado tecnológicamente, porque claro, si está intervenido, la administración, como dices tú muy bien, Pedro, le puede imponer mejoras tecnológicas. Pues mire, para que usted siga disfrutando este servicio o teniendo el monopolio del servicio, tiene que introducir estas aplicaciones, porque redundan en beneficio del usuario con estas tarifas. Eso se llama la intervención y la regulación. Pues muy bien, pero primero hay que limpiar esa mercantilización mafiosa que ha habido antes.
Pero ese
prohibir lisa y llanamente estas nuevas aplicaciones.
Escuchad, este frente de batalla no se va a ocupar, porque este frente de batalla implica meterle mano a las directivas europeas y al neoliberalismo rampante que nos quieren meter, y los primeros, los del PSOE. Es decir, y la posición, el postureo de la izquierda esta que sufrimos, no pasa del postureo, porque si tú, ya sabemos que hay cosas que son difíciles, pero ¿por qué no están los diputados llamando a que los otros sectores entren en huelga también? ¿Por qué no se está llamando a los sindicatos de transportes o a los sindicatos del metro o a los sindicatos de todo el sector de transportes o de todos los sectores que están sufriendo las desregulaciones a que entren en paro simultáneo? ¿Por qué no hay una visión de conjunto que lleve la lucha sindical contra la desregulación y la con todos los matices que hemos estado dando? ¿Por qué? Pues porque se ha abandonado ese frente de batalla. Aquí cada sector está luchando por sí mismo y lo hace. ¿Y cuándo dejan de luchar? En cuanto compran o cooptan a los dirigentes. Yo no tengo la menor duda de que la mitad de los patronos del taxi serían ellos explotadores de Uber y de Cabify si tuvieran la oportunidad. No tengo la menor duda. De hecho, ya hay muchos ya que se están pasando.
Bueno, de hecho, es el anuncio, lo que he comentado del conductor este con el que hablé era precisamente eso, ¿eh? Un antiguo taxista.
Claro, su patrono. Porque a esos no les molesta la explotación ajena. Lo que les molesta es la suya. Es decir, lo que lo traducen es en odio al sindicato, en odio a los trabajadores.
Sí,
se ha cortado.
Sí, hemos tenido aquí un pequeño corte con Pedro, sí. Ahora le recuperaremos. Sí, Pedro, que es que hemos tenido aquí un pequeño corte.
Sí.
Que nos estás comentando precisamente de la mentalidad que tienen determinadas personas que lo que querrían es convertirse ellos en explotadores, ¿no?
Claro, exactamente.
Bueno, pues no sé si querréis añadir algo más sobre este tema o pasamos ya al siguiente, al de la situación del sistema judicial español, a la vista de lo que ha pasado con el individuo este de la manada, el personaje este, y luego también lo que ha pasado con el juez Llarena y aparte el tema de las calles de Madrid, que sí, pues no, nos toca especialmente, ¿no?, la fibra sensible. Bueno, Carlos, no sé si nos quieres comentar un poquito lo que ha pasado.
Había oído dos anécdotas judiciales, por llamarles de alguna manera, tres, que ya, bueno, a mí no me han puesto sobre alerta, porque ya sé, lo conozco hace tiempo de qué va esto, ¿no? De lo que comenté en los programas sobre el acceso a la carrera judicial y qué personas con este sistema de acceso acceden, valga la redundancia, a la carrera judicial, y después la designación de audiencia provincial para arriba de los presidentes y en la Audiencia Nacional también, y en el Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia, de los cargos que es una decisión política, que ya lo comentamos en otras ocasiones, hecha a través de las mayorías parlamentarias, que a su vez nombra al Consejo General del Poder Judicial y este pues nombra a los afectos al régimen, ¿no? Pero bueno, vayamos con estas tres anécdotas. Voy a comentar una, que esta no la he comentado a micrófono cerrado, pero que es divertidísima. El otro día, en Caos en la Red, pues allí venían los recursos de apelación de un par de letrados contra la sentencia de Alsasua, de la pelea en el VAR, ¿no? Bueno. Pero, y hubo una cosa que me llamó la atención enormemente, claro. Lo que no se puede hacer es tener la sentencia ya redactada antes de que entres en el juicio, como ha ocurrido en este caso, porque al parecer se ve que el presidente de la sala o la presidenta de la sala estaba casada con un coronel de la Guardia Civil. Fíjate tú qué antecedentes. Bueno, pues resulta que en el recurso de apelación decía uno de los letrados que las ruedas de reconocimiento en esa pelea tumultuaria que hubo de 40 o 50 personas a la salida del bar contra los guardias civiles y sus novias, pues en la rueda de reconocimiento que había habido unas irregularidades enormes a la hora de practicarla. ¿Cómo se había practicado la rueda de reconocimiento? Esto ya es hasta divertido. Pues a un bocetón navarro de estos del Valle del Baztán se le había puesto al lado de un árabe, un gitano y dos o tres personas que por su conformación morfológica no tenían nada que ver con un bocetón de la Alta Navarra. Entonces, claro, la identificación fue clarísima. Todas las víctimas identificaron a los supuestos agresores. Bueno, esto ya es de una irregularidad tremenda, ¿no? ¿Y cómo se permitieron estas ruedas de reconocimiento? Que es un puro sainete. Segundo, hace unos días leyendo la prensa catalana, y repito que hay que leer prensa catalana porque cuenta muchas cosas que no dice la prensa nacional, esta creo que sí que ha salido. Pues el señor Llarena estaba cenando en un restaurante de la Costa Brava con el exministro del Interior, el señor Fernández Díaz. Bueno, definitiva, la separación de poderes que huelga por su ausencia, porque entre el Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial, pues ya planificaron la operación de la detención de los presos políticos. Esto está clarísimo. Y la tercera es también el amigo Llarena, que es el rayo que no cesa, que parece ser que se ha sabido, y lo han denunciado los abogados de Puigdemont y de algún que otro preso político, pues que en la documentación para la persecución y solicitando la extradición por el delito de malversación de caudales públicos, en la documentación que había enviado al tribunal alemán para que resolviera si procedía o no la extradición por el delito de malversación de caudales públicos, había habido incorporó a esa euroorden, incorporó a la documentación aneja a la extradición, incorporó un montón de documentación en la que él había solicitado, o el Tribunal Supremo había solicitado y se había carteado con el Ministerio de Hacienda para ver el alcance del destino de los fondos que se habían dado en un momento determinado desde la Generalitat para si esos fondos se habían aplicado a la organización del referéndum o se habían destinado a otro tipo de servicios, porque claro, eso es lo que se denominaría una malversación de carácter impropio. Bueno, pues esta documentación y toda esa documentación de lo más farragoso, que además no aclara absolutamente nada, la incorporó y la mandó a Alemania. Pero es que esa documentación nunca estuvo en las actuaciones del sumario o de las diligencias que se tramitan en el Tribunal Supremo contra los detenidos catalanes. Y esta documentación, desde luego, y por supuesto, las partes no pudieron tener acceso a ella. O sea, se les vedó el acceso a esta documentación. Esto técnicamente es de una irregularidad absoluta. Y se están planteando ya muchos letrados, ya sea rumoreado la prensa, incluso el redactar una querella contra el propio señor Llarena por prevaricación, por esta y muchas otras actuaciones, que yo pienso personalmente que no prosperará, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que tengo que decir sobre las últimas noticias del cachondeo judicial en el que nos encontramos inmersos.
Pedro, ¿qué te parece cómo está el sistema judicial? Y especialmente me gustaría que comentaras sobre el tema de las calles de Madrid.
Bien, pues bueno, en el asunto del cachondeo que dice Carlos, claro, la cuestión está en que tenemos a personas que están en la cárcel de forma preventiva y que están en la cárcel por cuestiones políticas. Todo este eufemismo de que son políticos presos, bueno, políticos presos los hay a patadas, vamos, sin ir más lejos, del Partido Popular hay no se sabe ni cuántos políticos presos, ¿no? Pero esa no es la cuestión. La cuestión es por qué están presos los políticos, algunos políticos. Entonces, claro, cuando tú estás de forma preventiva y en los procedimientos, lo que le preocupa, la clave para seguir en preventivo o no, es que tú no te des, que tú renuncies a tus ideas y a tu proceder y a tu conducta, bueno, de lo que estamos hablando es de preso político. Una democracia puede tener presos políticos. Es decir, vamos a ver, Inglaterra se supone que es una democracia, pero Inglaterra tuvo presos políticos. Los tuvo. Bobby Sands era un preso político. Era además más cosas, ¿no? Pero Bobby Sands y todos los, la lucha que tuvieron aquellos militantes de Lira en los años 80 por ser considerados presos políticos, fue una realidad. Es decir, no es verdad que una democracia no pueda tener presos políticos. Puede tenerlos. Y eso lo que indica es que hay que dar una vuelta a las contradicciones que tiene esa sociedad. Y nosotros tenemos unas cuantas. Entonces, a mí me parece un escándalo que todas estas personas, que todos estos compañeros catalanes, republicanos, estén en la cárcel por sus ideas y por su proceder. Porque, claro, esa coda que te dicen de no, no, si usted puede pensar lo que quiera mientras no haga, ¿no? Bueno, pero eso es básicamente como cuando Franco, tú podías pensar lo que quisieras mientras no hicieras, ¿no? O sea, ya lo decía mi abuelo, que había sido oficial de Estado Mayor del Ejército Popular Republicano. No, no, si con Franco yo siempre pensé lo que quise. Claro, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Entonces, claro, que ahora te digan, ahora es que suena, eso suena al cachondeo este del que te habla, del que habla Carlos. O sea, es un cachondeo que Trapero y otros estén acusados de rebelión. Resulta que Franco no sea considerado rebelde. Porque no es considerado rebelde. Entonces, es decir, ¿cómo es posible que Queipo de Llano, Franco y los demás no sean rebeldes ni sus actuaciones ilegales y en cambio los presos catalanes sean considerados rebeldes o susceptibles de ser acusados de rebelión? Y que además les aplican la ley de responsabilidades políticas y les ponen como en el 39, vamos, y les ponen sanciones económicas. Bueno, pues esto es una cosa seria, ¿no? Es una cosa seria. Otro tema es cómo se resuelve o cómo se ha llegado a esta situación. Pero que aquí hay una contradicción a la que hay que mirar de cara, vamos, eso está clarísimo. Y luego, sobre el tema de la actuación judicial, bueno, pues vamos, yo coincido totalmente con lo que plantea Pérez Royo. Los tribunales en este asunto que tenían que haber entrado en liza eran los jueces cercanos, es decir, los jueces de la zona. Y si hablamos de aforados, los tribunales supremos de la comunidad autónoma. Es decir, no se tendría que haber roto ese principio. Pero claro,
que está en la Constitución el juez predeterminado por la ley, que es el juez natural, el juez claro, que es competente, que en este caso sería el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Sí, pero es que aquí hay un pequeño detalle que trasciende con mucho lo de Cataluña y que, claro, el soberanismo este pedestre y descerebrado de buena parte del soberanismo también es incapaz de ver, porque, claro, como estas cosas son españolas, entonces, no, es que la monarquía, eso es una cuestión española, yo del Ebro para acá. Entonces, claro, así vamos fatal, ¿no? Porque cuando se pierde la visión de conjunto, entonces ya no se sabe quién demonios es, ¿no? ¿Quiénes somos, ni dónde vamos, ni qué nos pasa? Entonces, claro, en la cuestión del aforamiento, ¿por qué en España, por ejemplo, hay miles y miles y miles de aforados? ¿Por qué existe eso en España? Porque eso no existe solamente para los políticos en Cataluña. ¿Por qué hay tantos miles de aforados en España?
Bueno, primero explicamos lo que es un aforado, que es un aforado. Claro, alguien que tiene que ser juzgado no por el tribunal normal que juzga a un ciudadano de a pie, sino por un tribunal de una instancia más alta.
Eso es.
Y ahí está el tema.
Si todos los jueces son aforados en España, por ejemplo.
Bueno, todos los jueces, pero no solo todos los jueces, es que, vamos, es de coña.
Y los diputados autonómicos y todo el mundo.
Pues a ver, vamos a ver cómo se conforman esos...
Miles.
Pedro, explícanos cómo se conforman esos tribunales, esos altos tribunales, para que entendamos por qué tienen que ser juzgados por esos tribunales.
Bueno, pues por eso digo que si esto lo contemplas como un problema entre la Cataluña de los mil años y somos una nación, y la España carpetobetónica y fascista por naturaleza, pues entonces no entendemos absolutamente nada, no comprendemos absolutamente nada, porque eso es una impostura, eso es falso completamente, ¿no? Es decir, aquí lo que hay es una salida del régimen anterior, en la cual buena parte de la élite catalana fue absolutamente cómplice, porque fueron cómplices también del franquismo y fueron cómplices de la salida del franquismo, y hemos llegado a donde hemos llegado gracias, entre otras cosas, a ellos, porque ese ellos formaba parte de un ellos mucho mayor, que era el de toda la élite franquista, aunque bueno, pues entre ellos tengan sus diferencias y hoy en día estemos como estamos, ¿no? Pero el tema de los aforados, vamos, es una cosa sorprendente. El aforamiento, como muy bien planteabas, no es algo que tenga que ver con la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria es una cosa y el aforamiento es otra. La inmunidad parlamentaria es lo que, por lo visto, en España no hay. Es decir, meter un diputado en la cárcel es facilísimo. Y la prueba de ello es que tenemos a montones de diputados catalanes en la cárcel. Dice, ¿dónde está el aforamiento ahí? Pues no hay aforamiento. Porque, claro, el aforamiento es otra cosa. La inmunidad parlamentaria es lo que te permite decir lo que crees que es justo en el ámbito de tu actuación parlamentaria y política como diputado. Es la clave de toda democracia asentada y moderna. Esa es la clave del asunto. Y aquí lo que vemos es la diferencia entre inmunidad parlamentaria y aforamiento en un régimen como el actual, que es el resultado de la impunidad del régimen anterior. Y se ve la contradicción que hay. Cuando se habla de los privilegios de los políticos y los diputados, yo pregunto, ¿ah, sí? ¿Y entonces por qué ha sido tan fácil mantener en la cárcel a todos estos diputados y miembros del gobierno catalán? ¿Por qué es tan fácil? Pues muy sencillo, es tan fácil porque el régimen actual se basa en la impunidad presente a día de hoy del régimen anterior. Y por eso la democracia que tenemos es una democracia de bajo nivel. Entonces, el aforamiento lo tienen algunas figuras en otros países también democráticos. Pero el número de aforados en países europeos es del orden de 1, 2, 3, 4 o 5 personas. Pues normalmente el jefe del Estado, el presidente del Parlamento, gente así. En España hay decenas de miles de aforados. ¿Y por qué? Pues para evitar eso que habéis dicho tanto uno como otro. Para evitar que un juez de zona, que un juez sencillo, el juez que tiene el juzgado al final de la calle, pueda en un momento determinado procesar por algo relacionado con la impunidad del franquismo a un político en ejercicio o a uno que no sea político o que no esté en ejercicio pero que lo estuvo en su momento. Es decir, fue una cláusula de seguridad, una válvula de seguridad que hubo en la transición para que determinados tipos de cuentas con el pasado no pudieran ser objeto de tratamiento judicial en manos de algún juez que se tomara en serio las leyes. Por eso lo que hicieron fue retrotraer hacia arriba, hacia los altos órganos del Poder Judicial, hacia los altos tribunales, cualquier tipo de actividad de juzgamiento de hechos relacionados con ese asunto. Esa es la clave que lo explica. Entonces, lo que no se puede hacer es acudir al Parlamento, a la prensa o a la gente y hablar de estas cosas y no plantear las cosas en sus justos términos. Es decir, ¿por qué no los está juzgando el Tribunal Superior de Cataluña? Pues porque tenemos la Audiencia Nacional. ¿Y qué es la Audiencia Nacional? La heredera del Tribunal de Orden Público. Así, tal cual, de un día para otro. Y el Tribunal de Orden Público fue el instrumento que tuvo la dictadura en su último periodo para meterle mano y meter control a toda la actividad delincuencial. Porque con Franco tampoco había en su discurso presos políticos. Yo recuerdo a Eduardo Blanco, director general de Seguridad, y que fue un sujeto divisionario y franquista hasta la médula, en televisión, hablando de que en España no hay En la época de Franco no había presos políticos, solamente había asesinos, ladrones y extorsionadores. Y gente que incumplía las leyes. Y lo decía perfectamente convencido. Y además, ese es el planteamiento que persiste. Ese es el mismo planteamiento. Es el que lleva a decir que estos son rebeldes, pero Franco, por ejemplo, no lo era. Entonces, claro, las contradicciones que asoman en esto son sorprendentes. Pero lo que ya me parece completamente sorprendente es que no haya nadie en el ámbito del soberanismo catalán que se atreva a cuestionar la legitimidad de la Constitución del 78 y que se contemplan como algo completamente que ni se les pasa por la cabeza el hecho de cuestionar las leyes por las cuales les están metiendo en la cárcel. O sea, sencillamente no lo entiendo. O sea, su rechazo a España y su rechazo a la República Española y su incapacidad para afrontar su propia historia y la historia colectiva de lucha por las libertades que todos tenemos es de tal naturaleza. Han habitado en un mundo construido por lo peor de un nacionalismo excluyente y etnicista, que hay montones de personas que sencillamente son incapaces de comprender que frente a esa España heredera de la dictadura y el Estado español actualmente realmente existente, existe desde luego como idea y como proyecto una España republicana distinta. Pero parece Pedro, que añoran esa España con la cual es fácil construir su propio proyecto y desde luego desprecian completamente la posibilidad
de España. Pero Pedro, pero me vas a contestar una pregunta, voy a hacer de abogado del diablo, si me lo permites. Cuando dicen que de qué vamos porque esto lo votó el 90% de la población adulta que votó a favor de la Constitución del 78. Y entonces esto es legítimo, ¿tú qué contestas a esa objeción que hacen a tu discurso muchas personas?
Bueno, pues vamos a ver, pues hay una cuestión, la Constitución de 1978 no fue convocada, o sea, la Asamblea Legislativa que originó la Constitución del 78 no fue convocada mediante una apelación directa al Poder Constituyente del Pueblo. Y además, porque no figura así en el Boletín Oficial del Estado. Todos estos partidarios del proceso constituyente de ahora, sobrevenidos, pues olvidan ese pequeño detalle. Otro pequeño detalle es que la Constitución del 78 entró en vigor por la firma de un rey que era preconstitucional. Un rey que vino a través de dos referéndum organizados por la dictadura. Entonces, claro, entró en vigor no por el referéndum que lo aprobó. El referéndum que aprobó la Constitución del 78 era una obligación de la Ley de Reforma Política, que era una ley de la dictadura, que se aprobó por referéndum. Entonces, como se aprobó por referéndum, simétricamente tuvo que haber otro referéndum para que entrara la última ley fundamental del franquismo, que es la Constitución del 78. Entonces, si entró en vigor fue, primero, por la firma del rey, y el rey era fruto de los dos referéndum franquistas de sucesión. Y segundo, la Constitución del 78 no fue convocada como resultado de una apelación al Poder Constituyente del Pueblo. Y tercero, la Constitución del 78 no derogó la Constitución del 31, que está sin derogar oficialmente, porque no figura en ningún boletín oficial del Estado la derogación.
Pedro, ¿y qué alternativa? Vamos a ver, ¿y si la gente hubiera votado que no? ¿Cuál era que hubiera pasado? Si hubiera votado que no a esa Constitución, que hubiéramos seguido con el franquismo, se supone, ¿no?
Es que yo pienso que no, la gente no podía hacer otra cosa más que lo que hizo. Porque
es que yo a los que conozco que votaron que no, que bueno, fueron, votó mucha gente que no en Euskadi, que eso es así. Hubo mucha, bueno, más que votar que no, votó muy poca gente en Euskadi, ¿no? Básicamente. Pero yo a los que conozco que votaron que no en Madrid, la mayor parte eran unos fachas recalcitrantes, ¿eh? Bueno, lo que querían es que siguiera lo mismo.
Es que aquí, aquellos años, yo los he vivido, pues le presentaron bien precocinado al pueblo español dos alternativas, con un ruido de sables que se oía en Pernambuco, al lado, y amenazando, que bueno, prueba de ello es
con violencia en las calles,
sí,
recordemos.
Y prueba de ello es que el año después del año 78 el amigo Tejero da el golpe de Estado, que es posterior, lo anterior. Y creo que lo da en el 79. Y entonces se le presentaron dos opciones.
81 fue el golpe.
81, sí, tienes razón, 81. Se le presentaron dos opciones. Esta especie de ley ómnibus, que era la Constitución, llena de tecnicismos jurídicos y de trampas, que tiene ciento y pico, 200 artículos.
Y blindada, no lo olvidemos.
Y blindada, que no entiende nadie y que estamos desbrozando todavía ahora, y en el paquete se incorporaba la monarquía, ¿verdad? Y al pueblo español con unas ansias de libertad tremendas, y por fin llega la democracia, decíamos todos, pues se presentarán dos opciones, o esta democracia, entre comillas, o bien vuelta al régimen anterior, y además con un cierto baño de sangre que te hacían saber que podía llegar a ocurrir.
Bueno,
y entonces el pueblo español pues dijo, bueno, pues vamos a votar esto.
No, si
y
ahora
fue algo coaccionado, fue algo que no fue una elección libre.
El pueblo español es el que tiene la culpa.
No la tiene.
¿Cómo
pero
la va a tener si no podía hacer
no la
otra
tiene,
cosa?
Pero se le el pueblo español en aquellos momentos, o los partidos que habían salido de la dictadura, yo sí que reconozco que no tenían la fuerza social en la calle para enfrentar todo esto, no la tenían, ¿no?
Bueno,
y entonces llegaron a un pacto vergonzoso.
Que no tenían, lo que no tenían era vergüenza que se vendieron el PSOE, sí, y el Partido Comunista.
Sí, claro, se vendieron los dos, pero también hicieron una evaluación de fuerzas. Yo tengo una tesis un poco rocambolesca, que es la siguiente. Si el golpe de Tejero, volviendo a la España de charanga y pandereta de antes, hubiera triunfado, se habría producido entonces una situación que hubiera acabado siendo revolucionaria. Y entonces sí que habría venido el golpe de verdad 4 o 5 años después. Fíjate lo que os digo. Porque aquello, no había salida histórica a una solución a lo Tejero, no la había. Y entonces es cuando se hubiera producido una situación en la portuguesa, como la del 74, bueno, con los capitanes de abril, y entonces habría llegado la democracia.
Espera, Carlos.
Estás metiendo muchas variables.
Pero a mí me gustaría solo comentar una cosa, Carlos, que comentan gente próxima, bueno, a la Casa Real, me comentó a mí en persona que el cambio en Juan Carlos se produjo ante una llamada del embajador americano. Mucho ojo, que ese es un detalle que no es baladí. O sea, que las posibilidades que tenía de haber una involución realmente, desde mi punto de vista, eran nulas porque no tenía apoyo en aquellos momentos. Apoyo a nivel exterior, que era fundamental, porque el Estados Unidos fue el soporte fundamental del franquismo. Bueno, perdón, continúa, Pedro.
Pero te refieres al momento que se da el golpe de Estado.
Yo creo que a ninguno nos cabe duda que Juan Carlos era un colaborador necesario del golpe de Estado, si no su promotor fundamental. Claro. Pero que su cambio, ese cambio misterioso que se produjo, que realmente, que yo me lo creo, lo que me han contado, que es gente muy próxima a la Casa Real, concretamente del padre de Juan Carlos, pues que lo que me han comentado es eso, básicamente.
Bueno, hombre, vamos a ver. Yo creo que ante las dimensiones que está tomando la conversación, aparte de que tendríamos que dedicar un específico para hablar
de... Sí, desde luego.
Yo creo que lo que no conviene hacer es tratar de explicar lo que pudo hacerse y no fue, o tratar de legitimar desde nuestro punto de vista qué fue lo que ocurrió. Hay una pregunta que conviene hacerse, pero exactamente qué fue lo que demonios pasó. Es decir, además, lo ocurrido en ese periodo es parte del pasado. Otra cosa es que intentemos averiguar qué ocurrió, qué papel jugaron unos, qué posibilidades había, qué decisiones tomaron, cómo fue la cuestión, etcétera. Lo importante es no volver a equivocarnos ahora. Es decir, más allá de restregarnos, tú estuviste y tal, es que no se pudo, y no sé qué, y no sé cuánto, si se pudo, dejó de poder. Lo importante es que en el proceso presente, nosotros, ahora, todos nosotros, seamos capaces de hablar con libertad sobre lo que ocurre ahora y sobre cómo coordinarnos para evitar errores como los cometidos en el pasado. Esa es la cuestión de entrada. Y sobre el proceso ese, hombre, yo pediría, por ejemplo, que se rescatara la obra de Joan Garcés, Soberanos pero Intervenidos, por ejemplo, porque ofrece mucha luz sobre el periodo. Además, aquí se podrían contar infinidad de ejemplos, de anécdotas, de aproximaciones. ¿Cuál fue el papel de Antonio Carro, por ejemplo? Antonio Carro fue diputado, fue procurador en Cortes, tuvo una serie de puntos muy importantes. Digamos, nombro a Antonio Carro porque parece ser que era el hombre de Kissinger, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y jugó un papel, hay una serie de papeles ahí. Nosotros sabemos, porque forma parte del proceso historiográfico que se ha ido construyendo para averiguar qué fue lo que ocurrió, que cuando los norteamericanos heredan su posición hegemónica respecto de Inglaterra a finales de los 40, en el caso español, ellos posponen a un futuro ya sin Franco una solución al sistema español. Es decir, España está en estanco hasta que deje de estarlo. Y cuando se presenta Kissinger se dan cuenta de que hay que activar ese asunto, ¿no? De que hay que activar el tema de la sucesión. Y entonces, claro, la solución sistémica era una España que no ofreciera inestabilidad al mundo occidental, que no alterara la política de bloques, que no fuera un actor soberano en sus relaciones internacionales, y siguiera estando en una posición de soberanía limitada, como había estado en toda la época de Franco, o de impotencia, como había estado desde en todo el 19, ¿no? Entonces, claro, una democracia española, dueña de sus destinos, capaz de unir al país, remodernizarlo, pero al mismo tiempo jugar un papel en las relaciones internacionales, no era algo bienvenido, ¿no? No era algo bienvenido por el amigo americano ni, por supuesto, defendido o asumido o vivido por ese nacionalismo español que lo único que hace es fastidiarnos a todos los españoles, ¿no? Porque aquí el nacionalismo español realmente existente lo único que hace es mantenernos a todos humillados. Es decir, y que es absolutamente vergonzosa la supeditación que tienen a Estados Unidos y a otros poderes, ¿no? Es decir, realmente vergonzoso, ¿no? Entonces, claro, la transición española no es solamente un problema de si Carrillo se equivocó o no se dejó de equivocar, que por supuesto no es que se equivocara, él hizo lo que quería, ¿no? Lo que quería era que sabía que su colaboración con el régimen era necesaria, era completamente necesaria. Entonces, por acabar, diría simplemente que hubiera sido mucho más sencillo que todo esto. Hubiera bastado con que los partidos democráticos de oposición hubieran nombrado representante en cualquier conversación para una transición democrática en España al gobierno republicano en el exilio. Ya está, simplemente eso. Hubiera bastado con eso. Pero no lo hicieron. Decidieron aceptar ser legalizados por el franquismo, porque el PC fue legalizado por el franquismo. Y al aceptar la legalización por el franquismo, el PC lo que hizo fue legalizar al gobierno de Suárez, fue legalizar al gobierno heredero de la dictadura. Y con el PSOE exactamente igual. Entonces, ya con ese hecho, que se ha vendido siempre como un triunfo, lo que hicieron fue, en realidad, aceptar las reglas de juego que los propios herederos del franquismo habían escogido para su futuro. Y bueno, este es un tema que, como digo, conviene que hablemos más en detalle, ¿no? Porque gran parte de los problemas que tenemos ahora tienen que ver con cómo no se solucionaron muchos de los problemas que había entonces.
Muy bien, pues no sé si quieres comentar algo más, Carlos, antes de acabar.
Ah, bueno, nos despedimos ya, ¿no?
No, como no. Quieras, si puedes comentar lo que quieras, digo, antes de acabar.
Tiene razón, Pedro. Digamos que hubo una mezcla de traición y de acomodo, y también hubo en aquellos años, había en aquellos años, quiero decir, sectores mucho más combativos de los que hay ahora, que yo los he conocido, y gente dispuesta a traer un régimen democrático de verdad a España, sobre todo en forma de república. Pero también, mirando un poquito hacia atrás, yo vi en aquellos años que había un enorme porcentaje del pueblo español que, fruto de la alienación y del franquismo sociológico, pues estaba muy quieto y no sé cómo hubiera podido reaccionar, ¿no? Se la tenían que haber jugado los unos y los otros, forzando las cosas para que la caldera hubiera estallado, como estalló en Portugal en el año 74. Pero bueno, no sé, los historiadores tienen ahí la última palabra, pero no os creáis que la situación en la gran mayoría del pueblo español era prerrevolucionaria para hacer el cambio. Había mucho franquismo sociológico del que ahora el que ahora sigue existiendo, ¿no? Y claro, es normal que estuviera aquel franquismo sociológico, porque nada más hay que ver la cantidad de depurados que hubo después de la Guerra Civil, sobre todo en el sector de la enseñanza, la cantidad de personas que tuvieron que abandonar el país en las emigraciones de los años 60 porque no había trabajo.
Sí,
era una situación muy depauperada y muy mala.
El franquismo sociológico sigue todavía y mira cómo está. Sí. El problema no es el pueblo, el problema son los dirigentes. Y ahora, antes que he estado criticando al soberanismo catalán, permitidme que diga una cosa. Las élites políticas catalanas del exilio y de la resistencia antifranquista, ellos negociaron el retorno de la Generalitat y lo hicieron con éxito. Sí. Lo hicieron con éxito y lograron comprar un espacio para la Generalitat catalana y para una renacida Generalitat en esa España de la transición. Los vascos lo hicieron también. ¿Por qué? Porque las direcciones políticas se apoyaron en la memoria de la resistencia y en la memoria antifranquista de su propia gente y optaron por ese camino. Pero en el conjunto del Estado eso no ocurrió. Porque las élites y los dirigentes políticos se acomodaron. También hubo acomodación, sin duda, en Cataluña y en el País Vasco, que es lo que he estado diciendo antes, lo que criticaba con cierto dolor, ¿no? Pero el problema no es la gente. En realidad no había que haber hecho nada raro, no se trataba de hacer nada raro, porque el que estaba pidiendo una mano para sobrevivir era el propio régimen. El propio régimen. Entonces, la perpetuación de un franquismo fósil no tenía futuro. Necesitaban la complicidad. Si se les negaba la complicidad, hubiera habido un proceso en el cual, pues parecido quizá, no sé a qué, pero desde luego no habría habido los elementos de continuidad y de impunidad que siguen hasta el día de hoy. Lo cual nos lleva, por ejemplo, a cómo se ha tratado en Madrid judicialmente el tema de las calles, por sí. La sentencia que hubo ayer. Y lo que denota eso, o por ejemplo, la respuesta que está teniendo el tema del Valle de los Caídos y el tema de la carta colectiva de los militares que ha salido hace 2 días. ¿Cómo ha reaccionado la Fiscalía ante la carta colectiva? Si son rebeldes los catalanes estos de los que hablábamos antes, ¿cómo justificar a los militares retirados que dicen que Franco fue espejo de militares? No hay materia ahí. Respuesta, no hay materia, porque Franco, legalmente, a día de hoy, fue un militar honrado que cumplió con su obligación y no un golpista y un rebelde, ¿de acuerdo? Y García Lorca, por ejemplo, pues es un paseo al que se le aplicó el bando de guerra de Queipo de Llano, tal cual, ¿no? O Blas Infante, o Luis Companys, o miles y miles y miles de otros. Entonces, ¿qué sentido tiene que en 2018... si todo fue tan fantástico en la transición, ¿cómo es posible que haya un juez que diga que Vallejo Nájera, que no hay materia para Millán Astray, Vallejo Nájera o el comandante Zorita, ¿no? ¿Esto qué lectura podemos hacer de esto?
Bueno, lo de Millán Astray sobre todo es un escándalo, pero pues eso indica la naturaleza del régimen que tenemos, ¿no? Pues, que ese criminal siga teniendo una calle.
O el Mengele español también.
Sí, un hombre que gritó buena inteligencia, vive la muerte en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, y que dicen que la esposa de Franco se tuvo que llevar a un hombre porque si no le pega allí 2 tiros. Y que ese señor siga teniendo una calle, pues claro, eso nos dice el sistema judicial que tenemos, ¿no? Que es heredero del régimen anterior, como muchos cuerpos de la alta magistratura del Estado.
Sí, pero Carlos, pero el problema no es que el juez haga esa interpretación personal. El problema es que se ha buscado el cambio de calles, lo ha promovido el Ayuntamiento de Madrid, apelando a la Ley de Memoria. Y la Ley de Memoria...
Es una chapuza.
Una ley, es un proxy, es un cortafuegos que se hizo en la época de Zapatero para impedir que las contradicciones que estaban creciendo llegaran a cierto nivel. Entonces, claro, por ejemplo, si el cambio de calles en Madrid lo hubiera promovido el Ayuntamiento simplemente sobre las atribuciones municipales normales, sobre la Ley de Bases de Régimen Local, diciendo, pues esta calle se cambia y cambiamos la calle del parque por la calle del jardín. Pues ningún juez hubiera podido hacer nada. Pero se apeló a la Ley de Memoria. Y la Ley de Memoria es un fraude. Un fraude. Fue un fraude cuando se hizo y lo es en los intentos de resucitarla ahora. Y la Dirección General de Memoria que ha creado el PSOE no es más que una maquilladora de cadáveres a gran escala. Así, tal cual. Sí. Entonces, la prueba de ello es la humillación colectiva que supone que legalmente, a estimación del juez que ha hablado hace un par de días, no haya base para cambiar, para quitarle una placa al doctor Vallejo Nájera, al comandante Zorita o a Millán Astray, por poner tres ejemplos. Entonces, claro, es una humillación colectiva, ¿no? Es una verdadera humillación colectiva. Pero una humillación colectiva que parece ser es el precio que hemos tenido que pagar para poder hablar con libertad ahora. O sea, el precio de la democracia consiste en dejar que nos perdonaran estos para poder tener ahora unos mínimos y poder ser humillados y despreciados todavía el pueblo español en 2018. Porque estas placas en las calles lo que implican es además una humillación colectiva. Por cierto, quitando las placas tampoco se resuelve mucho, porque el problema es que toda esta gente siguen teniendo sus nombres de honor, sus escalafones, sus medallas, sus títulos nobiliarios, sus privilegios y tantas y tantas cosas, ¿no? O como, por ejemplo, el tema del expolio. Pondría simplemente un ejemplo. ¿Sabéis la devolución de patrimonio histórico a los partidos y sindicatos? Bueno, no ha habido ni una sola devolución de patrimonio a partidos y sindicatos que haya sido por considerar ilegal la expropiación. Todas han sido fruto de un acuerdo en las que ha habido que firmar el no cuestionamiento de la legalidad de la expropiación. Y se ha dejado fuera, por supuesto, todos los patrimonios personales.
Bueno, expropiación de la requisa, porque no les pagaron ni un duro.
Claro, entonces, el problema no es lo que ocurrió hace mucho tiempo, el problema es que tienen miedo a lo que pase ahora. Entonces, la batalla judicial, la cobardía infinita que ha mostrado ahora Madrid y su alcaldesa en todo este asunto, entonces, la enorme incapacidad que tienen para hacer frente a los problemas y a la situación, si tienen miedo en esto, que es, como digo, algo importante, pero que es, al fin y al cabo, simbólico, ¿qué miedos no tendrán en otras cosas, ¿no? Es decir, y claro, frente a una izquierda de pega, acomplejada, que está troquelada por el franquismo, como la que tenemos, pues lo que tenemos es delante cosas muy serias, ¿no? Cosas muy serias. Tenemos una situación general en la cual o se tiene valor, o se habla claro, o se defiende la democracia y los valores democráticos, sin miedo y sin complejos, o sencillamente nos van a seguir machacando. O sea, lo tengo clarísimo.
Muy bien, pues muchas gracias, como siempre, Pedro, por tu participación.
Gracias, gracias a ti.
Sí. Muchas gracias, Carlos, también por tu participación.
Gracias.
Y gracias a toda la gente que nos escucháis, a Marta Albombo y Juan Martínez, compañeros que hacen posibles los programas a nivel técnico y de difusión, y nos despedimos con nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.